40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos finalmente en Montevideo. En el enorme Antel Arena voy a presentar a mis queridos compañeros Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Les agradecemos mucho que se hayan llegado hasta aquí.
Sí, señor. Hay información de último momento.
Ajá, no me diga.
Porque la Universidad de Buenos Aires me informa que este viernes Alejandro Dolina será doctor honoris causa. Nombrado por la Universidad de Buenos Aires. En mérito a todas las virtudes de Dolina. Así que va a haber un gran acto en Buenos Aires, les digo.
Muy bien.
Y vuelve Rolón por un rato para hablar con usted, ¿verdad?
Va a hacer una pequeña charla conmigo, tratando de justificar
sí.
Esta cuestión, este error incalificable. No sé cómo hará. Yo como son los psicoanalistas, que siempre
encuentran
una explicación.
Sí.
Y, bueno, es porque sintieron conmiseración al verlo. Y si vamos a nombrarlo algo a este, bueno, no importa.
Cuidado que no lo termine antes de tiempo, porque vio que los lacanianos a los dos minutos le dicen, bueno, la seguimos la próxima.
Claro.
Y el acto le dura dos minutos.
La otra información que me llega es que usted mismo...
Sí.
Va a presentar mañana aquí en Montevideo su propio libro.
Sí. No importa cuando leas esto. Van a venir en Cultural Alfabeta, que es un lugar hermoso, me dijeron, de depósitos.
Ajá.
Que está ahí en Barreiro y Berro, en la esquina.
Bueno, ¿y quién? ¿Alguno se lo va a presentar o se lo va a presentar usted solo?
Sí, bueno, está Constanza Brunet por aquí en algún lugar, que es la editora de Editorial Madrid.
Ah,
¿no?
Muy bien, bueno.
Así que hágame quedar bien.
Bueno.
El prólogo lo hizo Dolina.
Sí.
El doctor Alejandro Dolina.
Sí, sí, no.
Allá están sus pacientes, en el fondo.
Bueno, vamos entonces al programa considerado
sí,
propio.
Sí, porque es obligatorio. Ah, usted tiene un agradecimiento.
Y vamos a agradecer a Caudillo Parrillada, donde estuvimos hoy al mediodía, en Milán 3641. Nos trataron muy bien.
Hermoso.
Muy lindo.
Y también bueno, agradecemos a Primuseum, que es nuestra casa también acá en Montevideo, sí, ahí en Ciudad Vieja, en Pérez Castellano 1389. Que comimos anoche y exquisito.
Anoche. Muy bien.
Como tantas otras noches. Un lugar con tango hermoso.
Bien, comienza el programa.
Muy bien.
La dirección de la radio nos obliga a tratar estos temas.
Bueno, sí, está bien.
Queremos aclarar que la opinión vertida en estos espacios no es la de la radio,
bueno,
ni la nuestra.
¿Y de quién es?
Ni en rigor de verdad la de nadie.
Ah, bueno.
Que no sea un enajenado. El primer informe se titula Sepa todo lo que se puede hacer con los huevos.
Ah, directamente.
Sí. Bueno. Casi nadie sospecha, dice en su título, las soluciones que hay dentro de una simple huevera.
Sí.
Conozca las mañas caseras que le permitirán salir del apuro en un montón de situaciones sin gastar un centavo de más.
¿Por qué habría que gastar? No entiendo los huevos y el gasto.
No, tampoco entiendo qué situaciones de apuro. No quisiera que fueran todas soluciones gastronómicas.
No.
Sí.
Igual yo creo que de apuro sí, porque siempre hay que tener los huevos a mano.
Sí, sí.
Porque veo que es fácil. El huevo es como la banana en ese sentido.
Sí, es fácil, pero...
Es fácil de consumir. Usted agarra un huevo, lo pone a hervir al agua, tiene un huevo duro.
Sí.
¿Cuánto le dura eso? ¿Cuánto tiempo lo hace?
Bueno, y no sé.
¿Tres minutos? ¿Cuatro?
Yo llevaba huevos en el auto siempre.
Los felicito.
Y cuando me acompañaba una dama, o cuando yo me comedía a acompañar a su casa o acercar, como se suele decir equivocadamente en Buenos Aires, a una dama a su domicilio.
Sí, señor.
Por ahí, como gentileza,
claro,
cuando nos agarraba un semáforo, decía, ¿gusta un huevo duro?
Ah.
Y si la respuesta era afirmativa, desde luego, imagínese.
Dele para adelante.
Yo ya me sentía como aceptado. Entonces, tomaba un huevo de la huevera que tenía en la guantera.
Ah, la tenía en la
guantera. En vez de guardar los guantes, guardaba los huevos.
Está bien.
Y aprovechando que estábamos en un semáforo, me bajaba del vehículo.
Ah, ¿fuera?
Abría el capó, sacaba la tapa del radiador,
sí,
metía uno o dos huevos dentro, cerraba. Seguíamos y al siguiente semáforo, allá por los 8 o 9 minutos, ya, perdón,
señor, por favor,
voy a por los huevos. Entonces, así repetía la operación, sacaba los huevos con una especie de cuchara de madera de las que se usan en las rotiserías para pescar,
claro,
las aceitunas.
La casa huevo.
Bueno, y traía los huevos uno y otro y se los ofrecía entre frases de la más exquisita galantería.
Y bueno, me imagino.
Me parece un detalle de muy buen gusto.
Sí.
Dado que no se ensucian las manos.
No, porque el huevo ya está sucio de todos los gases tóxicos del auto.
Pues, claro, también es cierto.
Directamente.
Conviene aclarar, y esto me lo decían algunas damas, que la herrumbre... todos los minerales que hay en el agua del radiador solían producir desmayos en las damas,
¿qué le parece?
Enfermedades incurables, quemaduras, etcétera.
Pero ahora el huevo tiene una altísima consideración social.
Pero por eso...
Yo que de pronto se descubrió como nuevas propiedades.
Ah, usted dice desde el punto de vista de lo bien que hace.
Sí,
los médicos, claro, que los mismos médicos que me prohibían los huevos,
sí,
ahora me los auspicia.
Sí.
Me los festeja.
Sí.
Antiguamente se privilegiaba la carne y el huevo era despreciable.
Sí, decían que causaba espantosos males e indecibles quebrantos.
Y ahora con el tema de los vegetarianos, todo lo nuevo.
Bueno, pero empecemos con el informe de estos tipos. Primero, mascarilla facial de Clara. ¿Qué tal, Clara?
Sí.
Para cerrar los poros.
Que los tiene abiertos.
Hay que pasarse clara de huevo cruda por la cara y esperar a que se seque con el aire. De este modo se estira la piel y se achican los poros. La persona queda con la cara dura, disculpe la expresión, como una piedra. No puede hablar ni reírse. Para que la película no se rompa.
Claro.
¿Qué película estamos hablando?
No, la que se le forma.
Ah.
Se le forma una película en la cara.
Sí, sí.
Así. Es una película oval.
¿Cuál podría ser?
¿Hay películas con huevos?
Sí.
¿En el título? Sí.
Sí. Después le cuento.
Ah, cierto.
Después de media hora de estar inmóvil en la cama, usted se enjuaga con agua tibia de la canilla y recupera el movimiento de los párpados.
Sí, de a poco.
Queda... ¿Qué?
¿Qué?
No sé. No sé cómo.
Igual le digo, hay que darle un premio al que descubrió propiedades en la clara. Que siempre la gente se comía la yema, la clara siempre fue desechada.
Bueno, precisamente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias por presentarse en este enorme teatro.
Sí, bueno, es un placer, me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Perdón, ¿usted es el doctor Grumi?
Sí, señor.
Ah, bueno, usted escribió el libro Este par de huevos.
Sí. Mañana lo presento en Cultural Alfabetario.
Sí. Estuve leyendo su último libro.
Ajá.
Sí.
Y el título...
¿Por qué página va?
Sí, voy por la mitad recién.
Ajá. Bueno, ahí usted podrá ver que el gran descubrimiento de la albúmina...
Ajá. Bueno.
A la que le dedico ni más ni menos que 18 páginas.
Sí, claro. La verdad que es uno de los informes más completos que leí de albúminas en el último año.
Bueno, sí, por supuesto. Y después hay una reseña del significado de la albúmina en distintas civilizaciones, desde los visigodos.
Y los huevos, ¿qué pasa?
Bueno, pero es para nutrir el contexto histórico, ¿comprende? Claro. Después voy a sacar otro libro, el tomo 2.
Sí.
Porque este tiene un huevo en la tapa.
Sí. Y otro...
No, señor.
Y otro
por
también.
Favor. No, por favor, no.
El tomo 2 viene con otro huevo y después se exhiben los dos juntos, los dos libros juntos.
No me gusta esto de la máscara.
Bueno, pero...
Eso es la cosmética, son aplicaciones cosméticas.
Claro, claro. Sí. Pegamento orgánico para papeles y madera liviana. Si usted quiere ahorrar una verdadera fortuna...
Sí, señor.
...en pegamento...
Sí.
La clara de huevo batida sirve como pegamento casero. Una vez que usted se la despegó del escracho,
sí.
La usa para pegar cosas. Pero cuidado, porque si te quedas pegado con clara no te despega nadie.
No, bueno. Usted tiene que dejarlo secar un rato.
Sí.
Por ejemplo, usted, ¿se acuerda que antes se empapelaban las paredes?
Con engrudo.
Con engrudo.
En Buenos Aires.
Ahora es todo con huevo.
Sí.
Usted se hace una buena pasada de huevo.
¿Cómo le va?
Por toda la habitación.
Para que sepan quién es usted.
Bueno, no importa.
No, bueno.
Mire, si no hacemos las cosas con respeto, yo me levanto y me voy, porque
bastante esfuerzo
estoy haciendo. ¿Le pasa los huevos bien por las cuatro paredes?
Sí.
Y, bueno, sí, gracias, sí. Hay pacientes, muchos pacientes. 2-3 minutos. Y después el papel que haya elegido, ¿qué motivo le gusta?
No, yo sin motivo en papel nomás.
Pero de
no
color.
Necesito un motivo para vengarme de alguien.
No, señor, motivo.
Un motivo, por ejemplo,
me
puede poner...
Me trataba mal en la infancia, qué sé yo.
No. Flamencos.
¿Sabe qué se está usando mucho? Las mujeres lo están usando. Flores.
¿Flores de huevo? No.
No. ¿Flores de qué tamaño? No, de las pequeñas.
Flores, ramos de flores en el empapelado, quedan preciosas las casas.
Sí, me imagino.
Puede empapelar una de las paredes, dos, todas las paredes.
O un papel de un lado y del otro, otro motivo.
Claro.
Por ejemplo, si de un lado pone la
flor. Es horrible el empapelado, ahora que pienso.
Sí, sí. Bueno. ¿Pero qué es de la industria de los empapeladores? ¿Dónde quedaron? ¿Cerraron las plantas industriales?
Igual le digo que no solo es empapelado, sino también usted dijo madera, en la carpintería.
Pero es mucho más caro una madera que un papel.
Bueno, sí.
Te lo digo intuitivamente.
Pero toda esta movida nueva que hay ecológica y qué sé yo.
Bueno, es para ser amigable. Justo vamos a hacer el miércoles en Buenos Aires una sentada.
Ajá, sí. Tenga cuidado. ¿Y qué tiene que ver con los huevos, la sentada?
Para reclamar
el
uso orgánico en los muebles con huevos.
Claro.
Por ejemplo, ¿usted tiene la silla rota?
Sí.
¿Vio que se le sale una pata?
Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene que ver con los huevos?
La pega con los huevos. Bueno.
O disimula, por lo menos.
No es que disimula. Si dicen que es un pegamento amigable con la naturaleza.
Pero más vale, claro. Bueno, acá me gusta, shampoo casero.
Sí.
Yo el otro día dije que antiguamente se usaba mucho el huevo para el shampoo y ustedes no me creyeron. ¿Qué dice acá? Shampoo casero para el fortalecimiento capilar. Refregarse dos huevos directamente sobre la cabeza.
Sí.
Le da fuerza y brillo al pelo castigado por el viento y el sol.
¿Usted lo probó?
No. Parece que sí, ¿no?
Que sí, por el entusiasmo, digo.
El gran peligro de este tratamiento aparece cuando uno se mete a la ducha a sacarte el mejunje. Claro, si la canilla sale con agua demasiado caliente,
sí.
Los huevos se le cocinan en la cabeza.
Claro. Le sale un flan. Claro. Después tira dulce de leche.
Se pone rubio enseguida.
Sí, señor.
Claro.
Ahora,
el conductor, o sea, el que se está lavando, logra llegar despacio. Ah, no, está usted leyendo otra cosa. El sujeto sale del baño con pedazos de tortilla
pegados
en el peinado.
Qué lindo.
Es horrible.
Sí.
Igual le digo, hay que pensar.
Tenían razón ustedes. No es posible lavarse la cabeza con huevo.
Pero entonces la gente que se recibe, vio que cuando se recibe de dar un título de doctor,
como claro, usted, seguramente
le tiran huevo.
A mí me van a entre otras cosas.
Sí.
No. Me van a desnudar posiblemente. Yo me
ahora que se
porque me llamó el rector para avisarme.
Sí.
Cuidado, dice que aquí el rectorado es muy propenso a las bromas con los que reciben esta distinción.
Sí. Se lo dan
entonces,
por eso.
Lo desnudamos. Lo metemos adentro del baúl del auto del vicerrector.
No.
Sí. Y atrás vamos tocando bocina y agarramos por la avenida Santa Fe.
Eso es un título honorífico. No, las pavadas que dan.
Yo ahí, todo lleno de huevo y harina.
Ahora, entonces, todos los doctores, los licenciados, la gente profesional, debe tener el pelo maravillosamente bien. Porque le
no, al contrario, todavía lo tienen
lleno de huevos.
Son rectores. Rectores no, que eran doctores,
sí.
Recién recibidos, les queda todavía
un
tiempo, resto de huevo, cáscara.
De pronto le ve a uno una cáscara en la nuca.
Claro, dice, usted se recibió hace poco, ¿no es cierto?
Claro.
Y ya le empieza a tener una cierta desconfianza. Bien, pintura artística sobre cáscaras vaciadas.
Sí,
lo
he visto en algunas ferias artesanales. Le venden los huevitos pintados con distintos motivos. Por ejemplo, pueden tener un perro.
Hermoso, ¿eh?
A un perdón.
Sí.
No, yo
bueno,
soy
bueno. Aclare bien.
Hay que ser un gran artista.
No, pero porque pintan en miniatura.
Claro, miniatura.
Claro. Estaban los huevos de aquel ruso, ¿no?
Sí.
De Fábrega.
Ajá.
Siempre me lo confundo con Aquiles Fábregas, un querido amigo oriental. Y está en Batú, también pintaba huevos.
Bueno,
y ahí era una costumbre pascual. ¿Pascual es un nombre?
No, señor, por favor.
Era una costumbre de la Pascua, previa al huevo de chocolate, que los estudiantes dibujaban sobre huevo de verdad.
Claro.
Dibujaban cosas, no me pregunte qué dibujaban.
¿Sabe lo que simbolizaban los huevos en la antigüedad? Prosperidad.
¿Y ahora?
Ahora no.
No.
Ni eso nos queda. Bien, y continúo.
Bueno.
Más utilidades de los huevos. Lanzamiento de huevos como expresión de descontento civil.
Bueno,
es contradictorio.
Es un desperdicio. Sí.
El descontento civil suele ocurrir. Por la escasez de huevo, por ejemplo.
Claro.
Y usted lo va a gastar tirando huevos a las autoridades.
Yo para el repudio.
Sí. ¿Qué usa usted para repudiar? Supóngase que usted ve a una persona y la quiere repudiar de arriba abajo.
Claro. Yo soy más del piedrazo que más.
Perdón.
Pero bueno. No,
es simbólico.
Llegado el caso,
el huevo,
si hay algo simbólico, la hortaliza. cualquier hortaliza.
Sí, sí. Lechuga.
¿Qué parece esta?
No, no, señor. Yo no voy a continuar.
Usted va a seguir.
Usted, por ejemplo, tiene una berenjena podrida.
Sí,
porque
sí,
no tiene que estar impecable la hortaliza.
¿Tiene? No, es mejor que tenga un cierto deterioro.
Sí.
De este modo las autoridades comprenden el sentido del...
Claro,
del acto.
Del repudio.
Claro. Bueno, dice, arrojar un huevo crudo contra un orador aburrido, un mal actor de teatro o la fachada de una oficina pública, bla, bla, bla.
Sí.
El proyectil vuela por el aire, estalla contra la ropa, el funcionario, del actor.
No demos ideas tampoco, ¿no? Porque...
No, no, no. Si el huevo lleva varias semanas al sol en el patio, está podrido.
Sí, claro. Sí,
ya un huevo podrido le otorga un nuevo significado.
Sí.
No, sí, que además, en vez de no tener olor, como es el normal, empieza...
Sí, lo tiene.
Lo tiene.
Lo tiene.
Y es un olor nauseabundo.
Abono,
sí,
pase y boleto, decían los guardas del ferrocarril. Abono de cáscara molida para plantas de balcón.
Sí,
sí.
¿Usted tiene plantas de balcón?
Sí, pero no tengo balcón.
Claro. ¿Y las mete adentro?
No, ¿a qué se refiere?
Al abono de cáscara molida para...
No, claro. Vio que dicen que hay que poner cáscara de huevo, la borra del café. Bueno, basura en general.
Es que no es basura, porque la cáscara de huevo, si usted la manda a analizar a un laboratorio...
Es lo que iba a hacer.
Le va a dar un resultado sorprendente.
Sí, es cáscara de huevo, señor.
Ah, bueno, sí, ya sabíamos.
La mayor parte es calcio, puro. Que lo puede usar para lo que quiera.
¿Para qué, por ejemplo?
Bueno.
Dientes.
No, pero ¿dientes qué? Se va. ¿Se ponen las cáscaras de huevo entre los dientes?
No, bueno. En vez de los dientes.
Por lo menos blanco.
Bueno, qué bueno, qué bueno. La planta de balcón, usted sabe que en algunos edificios de estos rascacielos modernos de 100 pisos,
sí, sí,
no va a creer, están prohibidas las macetas en las ventanas.
Y sí, se, no, se le cae una maceta.
Cae una maceta del piso 70.
No.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director.
No, por favor, señor. Teatro. Es peligrosísimo.
Peligrosísimo, porque una maceta, por más que pese un kilo la maceta, se va multiplicando por la caída libre.
Sí, pero si pesa un kilo, siempre es uno. Uno, si se va multiplicando,
se va
por los pisos, poner.
Claro.
Uno por 70.
Claro. Uno por 70, 70.
70.
70 kilos.
Entonces se va multiplicando, pero no mucho.
Sí, por la
fuerza. Ahora, dos macetas ya es otra cosa.
Claro, claro. Bueno.
Bueno, el huevo nos demuestra...
¡Qué grave! El huevo nos demuestra...
Que las soluciones más grandes a los problemas humanos vienen envueltas en cáscaras frágiles. Saber aprovecharlo en todas sus formas es lo mejor, la mejor herramienta de todas esas cosas.
¿Puedo decir algo?
Último, sí,
al margen, no sé si ustedes lo probaron. Yo cuando era chico, mi abuela... me daba a tomar licor de huevo.
Bueno, señor.
Bueno, bueno.
Al fin entendemos la causa del efecto, podemos vincular.
Era una de las bebidas más exquisitas que uno podía tomar.
No sé, no pensó en la posibilidad de que usted esté siendo víctima de una memoria ficcional. Y que no era tan rico como usted creía.
Era cremoso, amarillo.
¡Oh! Bueno, bueno. Sí. Tenga cuidado, señor.
¿Y sabe lo que hacían acá en Uruguay, en todos lados? Me van a saber decir que sí.
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 Sí. Yemas con azúcar se batían. Se batían.
¿Cómo se llaman?
Zamballón.
No.
No, le gritan así.
Caldial.
¿Cómo?
Caldial. Caldial.
¿Lo estás diciendo mal o lo estás diciendo mal?
Esas bolas amarillas.
Sí.
Hechas.
¿Y cómo se llamaba?
El yema de huevo tienen un nombre, yo no me acuerdo.
¿Qué? Yemitas.
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 Bueno.
Era más fácil, era con yema,
claro,
pero chiquita.
Era demasiado fácil.
Por era demasiado fácil, teníamos que era un nombre.
Bueno, en todo caso, hablemos de otra cosa, ¿no?
Sí.
El significado del huevo como regalo. Sí, bueno. Como presente, como pequeño presente, ¿no? Como regalo de casamiento.
Sí.
Pero sí, por ejemplo, si a usted lo invitan a un cumpleaños.
Bueno.
Y usted casi como un símbolo.
Sí.
Lleva como regalo un huevo, es poco, ¿no?
Sí, es muy poco.
¿Dos?
Pero, no, peor. Pero el huevo como símbolo.
Ahí está, porque me parece que el valor simbólico.
Y el valor simbólico del huevo, si usted lleva huevos de mármol, vio que son hermosos los huevos.
No, claro. Ya enseguida cuando lo ven venir,
sí. Bueno.
Al cumpleaños dice, mira,
sí. Mira quién vino.
Mira lo que trajo de regalo.
Ahí está. Está harto. Sí, ahí.
No,
bueno.
Ese tipo son callos plantados.
Yo una vez, y no voy a dar más explicaciones de lo que voy a decir ahora.
Bueno,
voy a dar
está bien, está la defensiva.
Una vez frecuenté, por algún motivo, a una...
Si una vez, ya con una vez, usted frecuenta.
Claro.
Qué presencia, ¿eh?
A una señorita...
No se detenga.
¿Qué tenía?
Sí.
Una.
Entonces no era una señorita.
Una bandeja así,
sí.
De este tamaño.
Sí.
Llena de huevos de mármol de todos los colores.
Que se pesaría muchísimo.
Claro, estaba en una mesa ratona dispuesta como una especie de adorno. De distintos tamaños los huevos. Uno chiquito, mediano, grande, grande.
Ah, eso es raro. Distinto tamaño explica de distintas aves.
Claro.
Bueno, acá estamos hablando de huevos de gallina.
En general, sí.
Sí. Pero ya, si son chiquitos así, ¿qué, ¿cuáles son los huevos más chicos, doctor? Gracias, ¿eh?
Bueno, de las aves, dice usted.
Porque claro. De las aves que vuelan me gusta el chancho.
Yo iba a decir los de los peces. Hay muchas especies de peces que tienen huevos. Que
no, no todos los no, peces. ¿Te parece que todos?
No, hay vivíparos y hay
entonces,
otros
son peces.
Bueno, que tienen como bebés y hay otros que tienen, ponen huevos. Esos huevos.
¿Tienen bebés o pescaditos?
Bueno,
digamos.
Entonces,
bueno, por ejemplo, el caviar.
Claro.
Los huevos del esturión.
Sí, claro, los más
chiquitos.
Eso.
En Rusia no se habla de otra cosa.
No, bueno. ¿Cuánto huevo viene la porción de caviar, más o menos, de estándar?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, de acá comen cuatro.
No, pero
mentira.
No. No, para comer cuatro es un montón, es un bodegón de huevo de caviar.
Sí, bueno, son como los ravioles. Cinco.
Sí. Porque es muy caro, los huevos de caviar son
muy caros. Sí, sí, muy carísimo. ¿Usted está seguro de que es caviar lo que...?
Ese es el tema.
Claro. Y bueno.
Agarran huevos de cualquier pescado y me los hacen pasar por
caviar. Usted sabe que yo creía, ahora no sé si será cierto, que en la China, o tal vez en el Japón,
bueno.
Comen huevos de hormiga.
¿Huevos de hormigas?
Sí, o tortillas de huevo de hormiga.
¿Y cómo eso son?
Fue muy, hay que tener manos chicas para hacer una tortilla de huevo de hormiga, imagínense.
No, claro. Preferible comer la hormiga directamente.
Bien, yeah, ahí está la solución fácil.
Y bueno, sí, señor. Déjela crecer y
al señor, nuestro empleado Tayuyo.
Sí, sí.
Lo tenemos una tarde para hacer... Una tortilla de huevos de hormiga.
Claro, es clarísimo. Porque tiene las manos muy pequeñas o con una
sí,
precisión.
Sí, tiene las manos muy claro. Pequeñas, sí, sí.
Porque de otro modo.
Incluso lo contratamos, nosotros vendíamos cubanito antes. Y teníamos empleado un señor, un ruso,
sí.
Grandote. Muy buen empleado, ¿eh?
Bueno.
Y él era el encargado de ponerle dulce leche a los cubanitos.
Sí.
Si me permite
sí.
La gestualidad.
Sí, total es radio, no importa.
Y, claro, tenía unos dedos muy gordos y reventaba, de cada cinco cubanitos reventaba cuatro.
Y bueno, claro.
Un desperdicio. Y un día yo le hablé, le dije, mirá, Dimitri.
¿Dimitri?
Dimitri. Vos sos un gran empleado, sí, cumplidor, llega siempre temprano, qué sé yo, pero me está reventando todos los cubanitos.
¿Pero cómo?
Por esos dedos que tenés.
Pero no usaba una manga para...
¿Cómo va con la manga?
No.
Peor todavía.
Una manga de esas que aprieta que
no,
usan las
señor.
Mujeres.
El trabajo de la panadería es así.
Bueno.
Y él me dijo, ¿no podía empezar a probar, dice, con el meñique?
Sí. Bueno, dije...
Se lo relleno con el meñique,
sí,
y empezó una voluntad.
Sí, señor.
Pero, fenómeno, con el meñique no reventaba los cubanitos.
Genial.
Pero tardaba más.
Sí, claro, tarda más.
Tardaba más. Donde antes hacía 5 cubanitos, ahora hacía 3. Y se lo expliqué.
No, bueno,
pero sí, sí. Dimitri le digo, mirá, vos sos muy buen empleado, bla, 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 qué sé yo, pero me estás tardando mucho más que antes. Sí. Me baja el rendimiento. No sé si me interpreta.
Sí, pero ¿usted qué prefiere? ¿Tener los cubanitos rotos?
Claro, o que se los rellenen enseguida.
No,
así me dijo Dimitri.
Sí.
¿No? Si los relleno rápido, te los reviento.
Y sí, entonces, ¿qué cambia? Y si no, se queja porque bueno, es lento.
No sé por qué le conté todo esto, pero así fue.
Bueno, porque también Dimitri creo que
por
hacía...
los huevos de la hormiga.
Claro, los huevos de la hormiga.
¿Dónde pone los huevos las hormigas?
Yo no sé si pone los huevos en
el hormiguero. El día que ustedes puedan...
Muy buena idea.
No, bueno. El día que puedan hacer un corte transversal de un hormiguero, hay gente que lo pone adentro de vidrio.
¿Para qué?
Sí.
Para verlo, ver qué hacen las hormigas.
Para verlo, ¿qué van a hacer las hormigas?
Bueno,
camina.
Hay caminitos dentro, túneles, y las hormigas que están embarazadas...
¿Ponen los huevos?
Van yendo a distintos lugares
como... Qué raro que esté embarazada y ponga huevos, las dos cosas.
Claro.
Es realmente notable.
Mientras la reina mira todo que va...
Claro, porque es una monarquía.
No, bueno, pero es raro. Ahora, discúlpeme, ya que habla de... Acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
Sí, casi.
En el sentido reproductivo para la perpetuación de la especie...
No se detenga, por favor.
¿De qué forma se verifica el acople erótico de la hormiga, si esto ocurre?
No, no tengo idea. Yo siempre dudé de todos los insectos.
Sí, bueno.
Porque lo que me decían que era...
Sí.
A mí me parecía que era una farsa.
Qué bueno, sí.
Pasaban, no sé, le pongo un ejemplo, 2 insectos volando juntos.
Sí.
Ay, mirá.
Y sí.
Mirá lo que están haciendo esos 2 insectos. No será casualidad.
Y bueno, parece que no, porque la efectividad...
Otro, qué sé yo, están ahí, se cruzan en un caño 2 cucarachas, breve contacto.
Sí.
Veo como la cucaracha, ¿no?
Sí.
No anda con mucho prolegómeno.
No, no.
Pero me dice, mira, ya tuvieron... Huevo,
ya está.
Tratamiento. No.
¿Cómo no? Y pero algo debe ser, sí, porque...
A usted le parece.
Y pero después se reproduce, sale
algo
un montón.
Algo debe ser, ese...
Ahora
ese
le
el estandarte de la maledicencia.
No, señor, pero...
Se sorprendería de ver algunas especies de peces, como hablábamos recién. Viene la hembra, deja un montón de huevos, casi toda la totalidad que tiene, en un lugar, en una piedra, supongamos, todo bajo el agua.
¿Cuántos más o menos?
Cientos de huevos. Y al rato viene el macho y le tira como un spray.
Que tuvo la precaución de comprar en el kiosco más cercano.
No, no.
Y para usted todos tiran spray, porque el otro día contó también lo del sapo que le tira spray o la lagartija.
No tiene que estar por ahí juntos. La hembra pone los huevos, pero no están fertilizados. Después al rato viene el macho y con un spray le fertiliza.
Es un matrimonio perfecto.
Sí. O manda otro en una de esas.
Bueno,
incluso, claro, ¿no? Directamente.
Bueno, es impresionante este informe acerca de los huevos. Los chinos tenían una cosmogonía que incluía un huevo. Y un huevo primigenio.
Uh-huh.
Y de ahí salían todas las cosas. Usted me dirá, es una alegoría fácil. Bueno, si fuera difícil...
No sería una alegoría.
No sería una alegoría.
Claro.
Sería imposible de identificar como tal. Es decir, cuando la alegoría es muy lejana, fracasa.
Claro.
Y cuando es muy cercana, ya no es una alegoría, es una mención directa.
Claro.
Así que ese es el problema que tenemos los alegoristas con los huevos.
Claro, ese está muy a mano, discúlpeme.
Bueno, muy bien. Últimas consideraciones. ¿Es el huevo se rompe. Sí. Es muy frágil.
Por eso es difícil de trasladar. Es muy importante el transporte del huevo. Claro. Vio que están los lobistas del huevo.
Sí.
Es, la cámara empresaria de los hueveros es tremenda.
Sí, eso es, me imagino.
Y los transportistas son los que tienen el verdadero peso. Porque se le rompen todos los huevos adentro del camión.
Los llevan en camionetas y camiones. No,
bueno, acolchadas.
Hay nuevas tecnologías para que no se rompan los huevos en el camino.
¿Cuál es?
Primero, nosotros diseñamos unos recorridos, ayunos de todo empedrado.
Y bueno, es difícil.
Que va por el empedrado en carro con los huevos, no le llega uno solo. Claro. Tenemos camiones con mucha amortiguación y unas hueveras nuevas,
sí,
que las quiero mostrar ahora.
Ah, bueno.
¿Son esas?
Son hueveras con resorte.
Sí. Cuidado,
El huevo no recibe golpes, los absorbe el resorte.
Lo que pasa, vale más la huevera esa que los huevos.
Sí, eso es lo que se están quejando los minoristas.
Sí, 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 señor.
Lo mismo que los fabricantes de heladeras. Nosotros habíamos importado unas heladeras australianas, que se hacen todas cosas de gran tamaño en Australia.
Sí, robustas.
Y tenían en la puerta de la heladera, ¿vio la huevera?
Sí, sí.
¿En qué consiste la huevera? En una superficie agujereada. Sí. Donde usted calza el huevo,
sí, claro.
Y queda ahí. Pero tenían unos agujeros así. Pero,
claro, muy grandes.
Le metía el huevo en esa huevera y pasaba de largo con los inconvenientes.
¿Y usted, a la hora de elegir, prefiere el agujero grande o el agujero chico para la huevera?
Según para qué huevo, me explicó la australiana.
Sí, bueno, pero...
Que allá había mucho huevo de ñandú.
¿Hay ñandúes en Australia?
No.
Ah.
Pero huevos... Pero sí huevos de ñandú. ¿Vio cómo son los australianos? Que agarran una especie cualquiera,
sí,
y la, sí, sí, la traen, la incorporan a su fauna. Incluso cuando hay un depredador, llaman a un depredador del depredador.
Claro.
Y luego tienen serios problemas para eliminar a ese nuevo depredador, y así es Australia.
Claro, bueno, sí, sí.
Un depredador sucede a otro.
Bueno, pero vio que tienen especies endémicas que no hay en ninguna otra parte.
No,
también.
Ponele el ornitorrinco.
Sí.
O el canguro.
El canguro.
Y los científicos más ilustres del mundo dicen que no se terminaron todavía de descubrir las especies, no llegaron a descubrir todas.
¿Y cómo saben que no?
¿Cómo? Claro.
Si ya lo saben, ¿por qué no lo dicen?
Ese es de un tipo que se está rascando.
Pero digo, claro.
Bueno, dice, bueno, tenemos un informe científico. Todavía no hemos descubierto todas las especies que hay.
Listo.
Y sigue apurillando.
Además, ¿cuál es? Porque no le puso nombre. Vio el bicho, lo vio.
Sí.
Pero no le puso nombre todavía.
¿Qué le cuesta ponerle nombre?
No, porque usted sabe que las familias de los insectos,
claro,
están organizadas. Entonces dice, bueno, langosta. Usted se ocupa de todas las langostas. ¿Cuántas langostas hay?
Variedades.
¿Cuántas variedades?
50 por lo menos.
Mucho más.
60.
No, no. Miles de miles.
Ah, claro. Bueno, como son langostas ajenas.
Y así con cada bicho. Nómbreme un bicho. Cuidado con lo que va a decir.
Escarabajo. Y acá doy fe que hay muchas especies.
Bueno, escarabajo. Cantidad de escarabajos. Al punto tal que los escarabajos más...
Pero, entonces sí hay problemas para poner nombres.
Claro que hay problemas.
Ah, pero ojo, hay que aclarar. No es que a cada insecto le ponen un nombre. Por ejemplo, chiche.
No, no.
Colita. No, no.
A la especie.
Sí. Mano blanca, no.
No.
A la especie en general.
En general.
Imagínese con los millones de insectos que hay, ponerle un
Muchas
nombre.
Muchas veces se ponen el propio nombre. ¿Le ponen al bicho el nombre del que lo descubrió?
¿Quién? ¿Por qué bicho se llama como el descubridor?
Había un... usted lo debió conocer, a Bicho Lepere.
Sí,
Bicho Lepere era un trombonista.
Música. Bueno, sí, pero...
Le pusieron a un...
¿A un bicho le pusieron?
No, a él le pusieron el nombre de un bicho.
Claro. De Lepere, que es una especie de escarabajo.
Bueno, estupendo informe.
Sí, muy bien.
Informe.
A favor de los huevos, entonces. Estamos
a favor, sin duda. Nos
sí.
Hemos dado vuelta en todos estos años.
Sí, es cierto.
Hemos calificado al huevo prácticamente como un veneno durante mucho tiempo, y una vez que la gente dejó de comer huevos, empezamos la tarea contraria.
Sí. Para algo trabajamos en los medios de comunicación.
Claro.
Sino para qué otra cosa. Déjeme decirle que la producción... Enrique Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido no. Porque está a cargo de Miquel Pensa. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Varela.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Ingresa por alguno de los múltiples accesos de este Antel Arena de Montevideo algo del pensamiento ajeno.
Nuevo catálogo de excentricidades de los reyes. Hemos hecho muchas.
Sí, sí, sí.
Porque hay muchos reyes excéntricos. Y acá hemos contado caprichos, manías, berretines de los príncipes, ¿no? Algunas de estas manías pueden ser anodinas, no muy interesantes por sí, pero se convierten en algo peligroso cuando son ejecutadas por reyes y príncipes. Y los que padecen las consecuencias de esos berretines suelen ser los súbditos. Bueno, hemos hablado acá de muchos. De Gustavo de Suecia, me acuerdo. Era un tipo que le gustaba diseñar barcos. Diseñó uno, duró 10 minutos. Lo botaron, sí. Cayó al agua y siguió de largo para abajo. Estaba, bueno, Federico Stauffen, que hacía investigaciones científicas para ver cuál era la lengua original. Entonces... crió desde niños, desde el nacimiento, a unos chicos a los que mantuvo en perpetuo silencio, sin que nadie les hablara, a ver, cuando empezaban a hablar, sin influencias paternas ni externas, en qué lengua la hacían, para ver cuál era la lengua original de la humanidad. Se murieron los chicos. Hablaremos de Gustavo III de Suecia, que es el mismo que asesinaron en 1792 cuando estaba en el teatro, y ahí él fue el inspirador de una ópera de Verdi, llamada Un bailo y máscara. Era escritor, este rey, Gustavo III de Suecia. Le gustaban los temas históricos, mejor todavía si se referían a reyes de Suecia, sus antecesores, ¿no es cierto? Pero... una afición más extraña que esta fue la siguiente. Sentía mucho interés por los peligros que podía traer el tomar café. Odiaba el café. Quería prohibir el café en toda Suecia. Y dedicó muchos años de su vida en demostrar que el café era pernicioso. Entonces, para hacer una demostración científica, obligó a dos criminales condenados a prisión perpetua a que tomaran café. El primero, eran dos. Sí. El primero tomaba café, el segundo tomaba té todo el tiempo. Sí. Y dispuso que dos médicos los controlaran durante todo el transcurso de sus vidas, para ir anotando las desagradables consecuencias que traía el café,
sí.
Y las buenas que traían no tomarlo. Pero, además, como estaba tan seguro del resultado, prohibió nomás el café en todo el territorio de Suecia. Y esa prohibición se cumplió mientras él estuvo en el poder. Bueno, el rey esperaba naturalmente ver morir pronto al bebedor de café. Sí. Sin embargo, el que murió primero fue uno de los médicos.
No, bueno, pero...
Después murió el otro médico.
Sí.
Después se murió el bebedor de té.
No, qué desastre.
Y después se informó el rey Gustavo.
No.
En su lecho de muerte, el rey convocó al preso al que había obligado a tomar café todos los días de su vida y le concedió la libertad. Y ese fue lo más chulo, el tomador de café, el único sobreviviente de esta experiencia. Esto no quiere decir que después de todo el café sea bueno, pero tampoco quiere decir que sea malo. Lo que quiere decir es que no era un experimento científico.
Claro.
Extraordinario. Otro rey, Jacobo I de Inglaterra, fue rey a principios del siglo XVII. Bueno, le gustaban las telas suntuosas, le gustaba la seda, mucho. Y en una oportunidad, cansado de las esperas, porque veo el camino de la China, mercaderes siempre deseosos de hacerse ricos, se aprovechaban de él. Por ahí durante años había guerras en el camino, los mercaderes no llegaban. Y entonces quiso montar en su reino una gran factoría. Y compró en 1609 10.000 moreras. Sí. Y les plantó en un terreno ahí mismo donde ahora está el Palacio de Buckingham. Bueno, la idea era conseguir los gusanos correspondientes.
Sí.
Entonces plantaba las moras, metía los gusanos en la mora y listo. Conseguir la mora y después había que esperar bastante. Pero no le fue bien, porque el rey ignoraba que había dos clases de morera, la blanca y la negra.
Sí.
La blanca es esta, sí, la que da las hojas que comen los gusanos.
¿Y la negra?
Es esta.
No, no sé de qué se ríe.
La que da las moras,
perdón,
que son muy apetecidas como fruta, pero que los gusanos desdeñan, no se las comen. Y el rey plantó los árboles equivocados y los gusanos no colaboraron. Después de 6 años, Jacobo dejó de esperar y se dedicó a otra cosa. Pero esa finca donde él plantó las moreras se convirtió, como he dicho, en el Palacio de Buckingham. Y en un rinconcito del jardín todavía hay una de las moreras que equivocadamente mandó a plantar Jacobo, ¿no? Bueno, este deseo de tener la propia planta de seda fue muy viejo en Occidente y trataban de robarle el secreto a los chinos. Y parece que unos marineros trajeron a los gusanos de seda escondidos en una caña de bambú, que es lo mismo que hizo Prometeo, el héroe de los mitos griegos, cuando robó el fuego, lo metió adentro de una caña. Se robó del Olimpo, de la morada de los dioses, el fuego. Los humanos no tenían fuego, solo los dioses.
Claro.
Y bueno, o sea, cambió mucho la vida de la gente con el fuego.
Sí.
Imagínense, empezaron a quemarse las cosas. Pero toda la industria actual se vería muy perjudicada ante la imposibilidad de prender fuego. Imagínense los ferrocarriles, la siderurgia, nada de eso sí funcionaría. Bueno, no me mire así como diciendo...
No, está bien, no.
Que estoy loco.
Las parrillas.
Bueno, ahí está.
Sí.
Una parrilla sin fuego, ¿qué camionero iría?
Sí.
¿Y en qué camiones? Bueno, este caso que voy a contar ahora, lo hemos contado hace mucho tiempo, es quizá el que más me gusta. El príncipe Christian de Holstein era el yerno de la reina Victoria, la reina de Inglaterra. Reina de Inglaterra, pero de origen alemán. Casi toda la familia real era alemán. Y bueno, este muchacho, Christian, este es interesante, había quedado tuerto en una cacería. Parece que un amigo de él, el duque de Connacht, en vez de acertarle a un pájaro que pasaba, le sacó un ojo de un tiro. Bueno, Christian no se limitó a ponerse un ojo de cristal, como hubiera hecho cualquiera, sino que tuvo el siguiente berretín. Encargó un repertorio de ojos de distintos colores y expresiones y modalidades.
Sí.
Tenía, por ejemplo, uno enrojecido, se lo ponía cuando estaba resfriado,
sí,
para que la irritación fuera simétrica. tenía de distintos colores y los tenía incluso mirando hacia distintos lugares. Sí. El ojo de vidrio siempre mira más o menos para el mismo lado.
Claro, sí, claro.
Entonces él elegía alguno que miraba para allá. Esa visquera al revés, la visquera abierta. Bueno, sí. Incluso siempre llevaba consigo una cajita con claro. los ojos. Bueno, pero sería que lo llevara suelto en el bolsillo. Y se imagina, sí,
claro.
camina uno haciendo ese ruido característico de aquellas personas que llevan el bolsillo lleno de ojo de vidrio. No era raro que en plena cena, en plena fiesta, el príncipe cambiara un ojo por otro.
¡Ay, qué asco!
Ojo por ojo, decía.
No, por favor, la gente comiendo ahí.
Claro, pero él por ahí tenía ojos para guiñar. Un ojo a medio guiñar tenía. Cuando, sí. cuando veía que había damas que le interesaban, se ponía ese ojo y empezaba.
¿No? Que no fuera rosca, ¿no? Porque se demora sí, sí. el tipo.
Claro. Ojos de asombro tenía uno.
Qué bien, sí, ese.
Bien. Extraordinario. Y de todas las maneras, esta es la que más, hasta ahora, la que más me gustó, ¿no? Porque además, aquí alguna vez hemos señalado, o nos hemos preguntado qué pasa con los ojos que se les salen a uno. Si continúan viendo, independientemente de sí, donde hayan. Se le sale un ojo a usted.
Sí, es interesante.
Se le
eso.
Cae en un lugar, y esto, que el ojo siga viendo, sí. le sirve a usted para encontrarlo el ojo.
Y no, pero.
Claro.
Pero no siempre.
Claro, porque.
Porque el ojo no siempre queda mirando un cartel que dice Avenida Italia.
No, pero usted. No. Se le cae abajo de la mesa y ve que.
Hay
una
no hay
pata.
Nada.
Y ve una pata de la mesa.
Por ahí, sí, puede no, ser. Se abajo de una heladera no lo encuentra más.
No, no lo encuentro.
Bueno,
pero no es así.
Va.
Una vez que el ojo se va, ya pierde.
¿Qué sabe usted?
Bueno, no lo sé. No lo sé. Sí. Bueno, última consideración. Hay un rey perteneciente a la generación de los Austrias. Posiblemente haya sido Carlos II el hechizado, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Era muy religioso.
Bueno.
Como todos los Habsburgo, que gobernaron España hasta el año 1700, que vienen lo que están ahora, que son los Borbones. Bueno, este rey era muy religioso. Acostumbraba a confesarse casi todos los días. Sus confesiones eran muy, pero muy extensas. Pero a él le resultaban insuficientes. Le parecía que cada uno de sus actos tenía algo de pecaminoso.
Sí, bueno, pues.
Y entonces lo incluía. Ah, dice ayer, crucé la calle. Bueno, pero majestad, ¿no es?
Claro.
Ya se habían inventado los confesionarios tal como fueron hasta hace poco, ¿no? De madera, una especie de ropero,
sí.
con un cura adentro.
Sí. Se siguen usando.
En algunos lugares
sí,
se siguen
sí.
usando. Bueno. En todo caso, los pobres curas que tenían que confesarlo al rey, estaban hartos, no soportaban tantas horas de confesión y confesión, y qué sé yo, y se olvidaba y empezaba de nuevo. Y aparte, a veces, en medio de la confesión, creía descubrir que la primera parte de su confesión
sí.
tenía algo de pecaminoso.
No.
Y entonces se arrepentía, como si fuera un pecado, del comienzo de su confesión.
No, pero
quiere decir que iba encontrando pecaminosa la confesión a medida que él la iba haciendo.
Claro.
En teoría es eterna una confesión así.
Pecaba en tiempo real.
Imagínense, los curas se empezaron. Primero se turnaban sí. y después ya rajaban directamente.
Sí.
Se iban y lo dejaban al rey hablando solo ahí. Yo no sé si será válida una confesión así.
Sí.
Por ahí
sí.
El rey se fue al infierno por eso. Intervinieron los ministros porque él descuidaba los asuntos de Estado. Finalmente el mismo Papa le otorgó una dispensa. Dispensa que decía que lo daban por confesado.
Claro, para que no vaya más.
Que el tal rey no tiene necesidad de confesarse. Sí. Ya les perdonamos
sí.
todos los pecados que viniera a cometer de aquí para adelante. Chao. bueno, el Papa siguiente revocó esta dispensa. Pero el caso es que el rey no volvió a confesarse jamás. Vamos a escuchar, en homenaje a este Habsburgo, la canción que se llama Confesiones de invierno.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de
estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y estoy feliz. Mi cuarto da jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Es el trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube.
Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Punta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo.
Sí.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La Carecita.
Claro.
La Carecita. Más lindo es esto, ¿no? Pero bueno, son lindas canciones. Hablemos de Carecitas.
Bueno.
Preludio. En tiempos... Discúlpenme.
Sí, ¿cómo le va?
Donde los entretenimientos infantiles parecen reducidos a algoritmos, descargas digitales, visores de la realidad virtual, bla, 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 que aíslan al menor, del mundo exterior, subsiste, quise decir,
sí,
en parques y plazas, un bastión.
Sí.
No, un bastión. ¿Cómo se dice? ¿Bastión o bastón?
Son dos cosas diferentes,
bastión.
Señor.
Bastión. Bueno, en tal caso lo que subsiste, sea bastión o bastón, es en las plazas y en los parques, algo. La Carecita.
El carrusel.
Hay Carecitas. Presentamos virtudes y características que explican la característica de esta máquina analógica, sí, que hemos puesto aquí en vez de la Carecita.
¿Qué sería en vez de la Carecita?
¿Qué sé yo, señor?
Es como el colmo de lo analógico, la Carecita.
Sí.
Lo máximo.
Carecita. Creo que estamos a favor de la Carecita, pero yo no estoy
tan... No sé, vamos a ver.
Es peligrosísima.
Pero hay cosas más peligrosas.
No hay cosa más peligrosa.
¿Cómo que
para
no
un niño especialmente?
No.
Y más para grandes.
Sí, pero bueno.
Yo tengo una prevención ya contra la Carecita. El ritmo manso y constante de la rotación desacelera la excitación nerviosa de los niños habituados a la hiperestimulación digital.
Y aburre también, ¿eh?
También, es cierto. El caso es que va despacio, la no siempre. ¿A usted le gustan las Carecitas rápidas?
No me gusta.
No, hay ojo que hay rápida. Si es demasiado rápida puede ser peligrosa la Carecita.
Claro, por la fuerza centrífuga.
Claro, porque empieza
los niños que están sentados muy cerca del borde de la Carecita, sí, para no hablar de los que vienen agarrados de los fierros.
Claro, claro. No, por eso.
Son expelidos hacia el exterior.
Bueno, por eso le digo y le pregunto a usted como calecitero viejo que es.
¿Qué tal?
Sí. Un poco de respeto también.
No, calecitero. Y esta Carecita hablara.
Bueno. ¿Cuántas vueltas de Carecita incluye la vuelta de Carecita? ¿Se entiende el turno?
Usted me está preguntando de las revoluciones,
sí,
por minuto.
Pero la vuelta de los chicos.
Yo tengo varias velocidades posibles. La más alta de las cuales creo que es... 2.500 revoluciones.
No, pero eso es una...
¿Qué? ¿Un lavarropa?
Claro, está centrifugado.
Claro. El problema es que la Carecita, cuando está dando vuelta muy ligero, tiende a ascender como si fuera un helicóptero.
Y claro, así se inventó.
Y muchas Carecitas se pierden, caen fuera del alcance del Carecitero. Me lo imagino al pobre Carecitero corriendo por la calle a la, sí, Carecita, mirándola, esperando a ver dónde cae.
Se le fue la Carecita.
Otra cosa es que... ¿usted se sube andando a la Carecita?
Bueno, he tenido esas habilidades.
El secreto, lo contaron varios de los que se suben, es que uno tiene que ir corriendo en el sentido de la Carecita.
Claro, bueno. Lo peor que puede hacer es querer subirse andando,
sí,
a una Carecita corriendo para el otro lado, sí. Mismo en los colectivos.
Sí, claro, contra mano. Claro,
que corre para el lado contrario, a donde va el colectivo.
Sí, boom.
Peor si se larga del colectivo.
Sí.
Se larga para atrás, poner. Se cae sentado.
Claro. Bueno, pero ese es el
desafío.
¿Y cómo
le explica a las personas que están ahí donde usted se bajó?
Claro.
Llamémoslo así. Y lo miran como diciendo, ¿cómo se va a tirar al revés?
No, pero usted, una vez que cayó, disimula la caída.
Sí, y con vueltas de carnero hacia atrás.
Claro, como
a mí donde me han dicho que se tiran al revés es en Inglaterra.
¿Para? ¿Por qué?
Sí. Porque la mano está al revés.
Está todo al revés.
Entonces los ingleses cuando se largan del colectivo, sí. Se tiran para atrás.
Qué difícil, ¿eh?
Claro, claro. Por eso Inglaterra ocupa el lugar que ocupa.
¿Qué cuál vendría a ser?
No se lo puedo decir. Bien, el misterio y la gloria de la sortija. Ahí está, explicaremos la sortija. El carecitero, o un empleado de él, bueno. Un esbirro, muestra una pera en la punta de madera,
sí.
En la punta ahí insertada una sortija, y la ofrece a los niños que pasan a su lado por la carecita. El niño que manotea la sortija y la consigue agarrar, tiene derecho a una vuelta gratis.
Bueno, wow.
Ni me pregunte, el juego de influencia,
y sí, no,
de corruptela, de ensobrados, de gestos, de
acomodado. Claro, el calecitero cuando no le quiere dar la sortija, no se aleja, pasamos una cantidad de chicos,
bueno.
Y al que le quiere dar, se le acerca.
Yo he trabajado mucho tiempo en una escribanía.
Sí.
Cuando salía del trabajo, trabajaba mucho en la escribanía, pero sí. Mi gusto era darme unas vueltas en la calecita.
Es hermoso. Bueno,
está bien.
Cierta calecita que había cerca de mi casa, yo venía del trabajo, un traje,
el maletín.
Sí, por supuesto.
Y, sí, dame tres vueltas, por favor. Me sentaba. Bueno, al principio no quería participar,
claro, claro.
De la puja por la sortija.
Sí, claro.
Discúlpeme.
Sí.
Porque iba a parecer interesado.
Bueno, señor.
Pero un día dije, voy a probar.
Sí, claro.
Pasaban las vueltas y las vueltas y las vueltas. Y los días. Nunca saqué la sortija.
Porque
me considero una persona preparada como para sacar.
No, bueno, señor, pero
por ahí hacía eso calecitero cuando veía.
Claro,
me retaseaba.
Hasta que un día me cansé.
Está bien, bueno.
Me bajé y lo encaro al calecitero. Le digo, mire, señor,
sí.
Yo he notado que usted me está negando el adminículo. ¿Qué dice el tipo?
No, la sortija.
Acá no se le niega nada. Bueno,
casi que es peor que sortija, claro. Ridículo.
La sortija, digo, usted me la escatima.
Sí.
Cuando ve que yo me acerco a usted, se retira como 3 metros de la carecita. Y siempre la saca el niño, incluso, no es por presumir, pero me parecen mucho menos hábiles que yo.
Bueno,
en este asunto del cual estamos hablando.
¿Qué se va a comparar con los chicos?
Y le dije, usted no sabe con quién está hablando.
Bueno, sí.
Yo trabajo en una escribanía,
sí.
Y conozco gente con mucha influencia,
sí.
Y si yo levanto un dedo,
sí.
Este.
Sí, no importa cuál.
¿Qué importa el dedo?
Eso me dijo el tipo.
Y claro, por supuesto, eso no importa.
Esta carecita desaparece.
Bueno.
Nada más, le dije.
Listo, ¿para qué más?
Me fui a mi casa. Al otro día vuelvo. Me subo.
¿El tipo lo vio que usted subió?
Me vio.
Sí.
Y lo miré, ¿no?
Sí, claro.
Y él me miró, ¿no?
Sí.
Medio agarré, ilustró la pera y la
sentí. Sí.
Bueno, empezó la vuelta.
Sí.
Las primeras dos pasadas, ni lo miré.
¡Bien!
Pues claro.
A la tercera pasada, digo, Dios mío. Me acerco.
La sortija.
Y el tipo prácticamente se subió arriba de la calecita.
Sí.
Con la mano me dio la sortija.
No, bueno, pero eso. Pero no es que no tiene gracia.
Eso descalificado.
Me bajé.
Sí.
Digo, toma tu sortija.
Bien, claro.
Así no.
Bien. Bueno, pero.
Por limosna no, le dije.
Bueno,
se juntó la gente.
Sí.
Bueno. Yo me había puesto muy nervioso.
Sí, pero es que no se puede todo porque está hecho para los chicos la calecita.
Bueno, No fui más.
Es bueno, sí.
¿Sabe que usted le dejó una gran lección?
Claro. Eso es lo que me imagino yo, ¿no?
La sortija le dejó.
Claro.
Y una moraleja para el futuro.
¿Cuál es?
No sabríamos decir.
No. Ah.
Bueno. Acá dice, caballo de madera. O sea, ¿en dónde se puede sentar usted?
Claro.
¿Qué lugar le gusta más de la cabecita?
Y el único que tiene gracia es el caballo.
El caballo sube y baja.
Sube y baja.
Ah, hay un caballo que sube y baja.
Sí, claro. Sí. Después lo demás está el auto ese que
no... El auto es como... El auto. Tiene un volante que gira así y no tiene tope.
No.
Y hay niños que no se dan cuenta. Yo le dije a un niño.
Sí.
Y pues así movía el volante.
Sí.
Digo, nene...
Sí.
El volante se mueve a poquito.
Sí, claro. Bueno.
Entonces, y no, eso que pues, ¿dónde viste un conductor
que
haga así con el volante? ¿Tu papá maneja así? Yo oí una voz de atrás. No, me dice.
Sí.
Yo creo que ese nene se va con una lección y una moraleja.
¿Qué cuál sería?
No sabríamos.
No sabemos cuál.
Otra cosa es que el niño que va en carecita va poco a poco aprendiendo a trabajar la ausencia de la madre o del padre.
Eso es genial.
Porque el tipo va en el caballo, dice que usted sube y baja, así, pasa, está la madre, no está.
Claro.
Pasa. No está. Tiene que tener una velocidad adecuada la cabecita.
Claro, que haya si tiempo usted tarda, de proceso.
Si usted va muy lentamente, el tiempo que pasa entre que el niño deja de ver a su madre y el reencuentro...
Claro.
...es prácticamente una separación definitiva.
Claro.
¿Sí? El niño que pasa... ¿Está? ¿No está? Oh, pasan...
Sí.
Minuto.
Es muy largo.
Vuelve, está, pero él no la percibe.
Claro.
Ya no la reconoce.
Ya elaboró la
pérdida. Entonces el niño ya... Su mente empezó por otro lado.
¿Cuánto tiempo pasó que no la reconoce?
Elaboró la pérdida al pibe.
Claro. Y ya decidió construir su propia vida.
Y bueno. ¿Qué psicoanálisis ni psicoanálisis?
Claro.
Le puedo decir algo que... En Monte Grande había una calecita.
Lo felicito, ¿eh?
Bueno, a veces...
Es una localidad muy progresista,
¿no?
En el peor de los sentidos.
A veces los caleciteros terminaban de novio con alguna madre que iba.
Señor, por favor.
Claro.
Ese lugar es una perdición. Todos terminan con alguna.
Bueno,
ese lugar.
Pero va la...
Sí, le voy a decir más. Mientras trataba de trabajarse
a la madre.
A la señora, descuidaba la sortija, paradójicamente.
Claro. Sí. Y después ahí era el momento en el que el niño deja de ver a la madre, porque se fue,
claro,
con el
calecitero. Se fue con el calecitero. Es una película que estamos filmando con Juan Campanella.
Excelente director. Juan Campanella ganó el Oscar.
Claro, y él comprendió que se llama justamente...
¿Cómo?
Se fue con el calecitero.
No, pero bueno,
cuenta,
ya está delatando de todo
eso
la historia.
Eso es lo que yo le dije.
Claro, el título...
Bien, entonces... Los espejos deformantes, a veces había, ¿no? Cuando yo era chico, en las calecitas pasaban tango, pero porque pasaban tango en todas partes, era inevitable.
Claro.
Bueno, ahora, dice, las melodías de órgano, valses clásicos y canciones infantiles marcan la cadencia exacta de la vuelta. Yo creo que ponen disco.
No ponen música infantil, ponen...
No, ponen rock and roll.
Ni siquiera, ojalá, reggaetón deben poner.
Reggaetón,
bueno, sí. Claro, sí. Ahora, si va muy rápido la carecita,
sí,
respecto a la otra cosa, el niño, ya, es raro, muy raro.
Sí.
Mi mamá.
Claro, sí, claro.
Es y el chico elabora este terror.
Claro.
Que es que a cada momento aparece la madre.
Claro, sí.
Es un terror que todos hemos tenido alguna
vez. Bueno, sí.
Bien, seguridad de barandas y buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Cómo está la seguridad en esta carecita?
Bueno, mire, casualmente yo soy proveedor de barandas.
Ah, sí, ya lo estoy oliendo.
Bueno.
Sí.
Estamos trabajando barandas y pasamanos. Sí, barandas, pasamanos y afines. Hacemos todo.
Claro, pero de este modo el niño se siente encerrado.
Bueno, no, porque no, no es que...
El cinturón de seguridad para el caballo que sube y baja es demasiado.
Sí, pero
hay... Incluso hay madres que no lo pueden sacar al hijo.
¿Sabes lo que pasa? Y esto empieza en Estados Unidos.
¿Qué cosa?
Lo que le voy a decir.
Ah.
Le hace el juicio a la calecita, se cae un chico y le hace, el padre le hace un juicio a la calecita.
Sí, 10 millones de dólares.
Sí, le saca la calecita.
Se tiran los pibes de la calecita para hacer el juicio.
Bueno, por eso.
Se tiran los pibes. Yo como abogado venía a hacer esa denuncia. Hay muchos niños que se me tiran de la calecita,
sí,
o que se le tiran al señor, que es el calecitero, y fingen lesiones de distinta índole y después le hacen juicio por 10 millones de dólares.
Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos aquí...
¿El de la baranda?
No. Ah, no.
¿El doctor Brumi?
El de la cana.
¿Quién es?
No soy más ese.
Bueno.
Ya voy a ver quién soy.
Bueno, ya nos vamos a dar
bueno,
cuenta.
Bueno, listo, pero...
El caso es que tengo cientos de niños, todos lastimados, machucados por la calecita. Mírenlos, escúchenlos.
Sí,
¿te duele? Miren cómo están.
Son niños pagados.
No,
sí, esto está arreglado.
Niños que fueron a la calecita y están todos moretones de este tamaño tienen.
Sí.
¿De qué tamaño?
Este.
¿Este qué episodio es? Bueno, dice, ¿tiene un piso de madera antideslizante?
Bueno... Antideslizante.
Adiós, chao. Multa.
No, espera. ¿A qué llamamos
antideslizante? Multa. Los padres pueden soltar la mano del niño con la tranquilidad. Tienen que, no es que pueden.
Tienen
que soltar la mano.
Exacto.
Del niño.
Si no, le arranca
del
brazo.
Si no, una de dos. O el niño se cae en la calecita.
Claro.
O lo arrastra a usted.
No, claro.
Es el niño subido a un caballo que sube y baja con un cinturón de seguridad. Agarrando a la pobre madre que da vuelta,
sí,
y arrastra el vestido violeta alrededor de la calecita.
Sí.
Ante la mirada complacida del calecitero que incluso le ofrece la sortija.
No.
Que viene arrastrándose y manotea la sortija.
No, por eso pedimos, por favor, que los niños se agarren de los barrales.
Claro.
Y de toda agarradera que...
Pero por eso...
El niño tiene que agarrarse de algo.
Y sí, por eso...
De lo nosotros... que es niño. Hay un cartel que
sí.
dice...
Sí.
Niño, agárrate de algo.
Bueno.
Firmado...
Por eso las primeras calecitas que no tenían el piso antideslizante.
No.
Incluso hasta tenían a veces pisos con aceite. Bueno. Los chicos no podían estar arriba.
No.
Es que no es para estar trasladándose en la calecita. Una vez que la calecita arranca, tiene que estar usted
quieto.
Usted bueno, está
sin embargo, está el que se agarra.
Sí.
Del fierro, si el pasamano, y hace... O que va de vehículo, de locación en locación.
Sí, claro. Sí,
del caballo al avión. Qué ridículo el avión.
Bueno, sí, el avión...
El avión es una de las cosas más ridículas de la calecita.
A mí me gustaba...
El tipo también con un volante, el niño.
Sí, todo. Además,
los aviones no vuelan así,
no.
Nene, le dije yo al mismo chico.
Sí.
No, por
el del avión se decepciona más porque ve que es el mismo auto que le pusieron dos chapas para los
jotas. Claro.
Es el mismo, igual.
A mí me gustaba ir en el auto de la policía.
Sí, ya sabíamos. Sí,
ya me di cuenta.
Miro con la gorra allá de Buenos Aires.
No me montaba, era los gansos y las avestruces.
Ah,
claro.
Creo que siempre hay aves que no se sabe bien qué son.
Usted ya las nombró.
Ora avestruces, ora gansos, ora cisnes.
Sí.
Bueno, y el niño que le toca eso, a veces porque no hay lugar en otro, están ahí con la misma cara que ponía yo.
Sí.
Desconfianza.
Sí.
Desconfianza.
¿Puedo decir algo?
Y buscaba en los espectadores.
Sí.
Una mirada de condena.
Bueno,
de condena social.
Porque...
Que después encontré en la vida, más adelante.
Bueno.
Por otras razones.
Porque era un motivo, usualmente, destinado a las señoritas. No, la señorita no iba en el camión de bombero. Iba en el ganso.
O en no, el señor.
Bueno,
no.
Un camión de bombero, así como sustantivo colectivo.
Sí, no, bueno.
O un ganso.
Bueno, puesto a elegir. Igual, la locación de descarte, la que nadie ocupaba, era el banco. Había una silla.
Un banco de plaza.
Un banco de plaza que la, atornillaron en la calecita.
Sí, es verdad.
Que era el mismo que lo ponían al costado de la calecita. Pero subido ahí. ¿Qué hace un banco de plaza ahí?
No, no sé. Un detalle que no mencionamos es que la duración de las canciones en la música en general se alteró por tecnologías paralelas.
Ajá.
Por ejemplo, la tecnología del disco,
sí,
aquellos primeros discos de 78 revoluciones por minuto.
Sí, señor.
Tenían canciones que duraban más o menos 3 minutos.
Porque no entraban en el disco, sino...
Porque no entraban en el disco.
Claro.
Y eso condicionó la inspiración de los artistas.
Sí,
que empezaron a componer canciones que duraban 3 minutos. Se inventaron después los long play. Había unos discos de mayor diámetro para algunas piezas clásicas y lo ponían de un lado y otro. Bueno, no importa. Pero otra cosa fue la calecita.
Claro.
La calecita funciona si las piezas duran 3 minutos.
Claro.
Si usted pone...
Sí, sí, sí.
Un concierto de Tchaikovsky que dura 45 minutos en su primera parte.
Claro, sí.
Bueno, así.
La salen todos mareados.
Ah, y las madres. ¿Hasta qué hora? Nemesio,
sí,
así se llama el cabecitero. ¿Hasta qué hora voy a estar acá con el nene que se me duerme?
Sí, y la madre envejece.
Claro.
Es así.
Bueno, no habíamos dicho de eso. Encuentro comunitario, arte callejero. En la cercanía. No, ¿qué tiene que ver?
No compiten.
Los callejeros lo he hecho.
Claro, no compite.
Claro que compiten. Arte callejero, ¿como qué? ¿Como estatuas vivientes?
No, hay un mimo.
¡No!
Sí, señor. Un mimo que hace las gracias.
La presencia de mimos, malabaristas o magos, aporta un espectáculo vivo que no depende de cables ni parlantes. El artista popular... capta la atención del público infantil mediante gestos faciales, los únicos posibles, los únicos permitidos.
Claro, mire que hay...
¿Qué otra clase de gestos faciales? No.
Hay un mimo medio chusco.
Sí, bueno. Sombreros de copa, palomas que aparecen de la nada. La sorpresa ocurre a escasos centímetros de los ojos del niño, bla, bla, bla. Y eso sí. Es conveniente, dice, para la callecita. Para mí no. Porque va la gente, mira lo mismo y nadie se sube a la callecita.
Bueno,
y
claro.
Ya me estoy divirtiendo tanto con este mismo que finge que se pasa un hilo por la nariz y luego tira así.
Bueno.
Que ¿para qué voy a seguir divirtiéndome montando una avestruz al galope?
No, pero... Y cuando compite el vendedor de globos, por ejemplo, compite con la callecita.
¿El vendedor de qué?
De globos.
¿De qué?
De globos. ¿Compite con la calecita o no compite?
¿Qué son los diodos?
Globos, los globos.
Ah, lo escuché mal, disculpe.
Pero es lo mismo.
No pueden vender nada. Acá, en esta calecita,
¿qué?
Todo lo que vendemos nosotros, desde los churros hasta... Bueno, hasta los churros, ¿no?
Ah, bueno.
Tal lo manejamos nosotros.
Bueno, pero yo soy vendedor de globos, ¿qué tiene que ver?
Está bien, pero te estás subiendo a nuestra fama, loco.
Claro.
No, me subo. Pero...
Pregunta, ¿quién convoca a la gente?
Nosotros.
Claro. Y usted viene y vende los globos y la gente no hace su
inversión.
Porque incluso tiene miedo que se le escape el globo.
Y bueno, pero también atraigo a los niños... Y después van a su calecita. Me parece, muchachos, que podemos trabajar en sociedad.
¿Qué sociedad? Sí, nosotros tenemos un aparato. Esta calecita nos costó cerca de 2 millones de algo.
¿Qué va a costar 2 millones esta calecita? Además tiene todos gansos alrededor. Usted compró...
Un poco más de respeto, si quiere tener...
Compró un rezago de gansos, se ve. Y...
Es que estaba mucho más barato entre el ganso y el caballo que sube y baja es el triple.
Bueno, sí, pero por eso... Pero de ahí a poner todos gansos, los niños ya no quieren subir, siempre lo mismo.
Bueno, últimas consideraciones. ¿Cómo bautizar a una calecita? Para mí la buena calecita no tiene nombre. Es la calecita.
Pero,
voy a la calecita, decíamos nosotros. No se llamaba calecita la luciérnaga encantada.
No, pero ¿no tiene el nombre el calecitero?
¿Sabe cómo le pondría yo la calecita? Calecita Ilusiones.
¡Oh! ¡Ay!
Sí, me imagino.
Yo estaría más con el nombre del tipo.
El nombre.
Sí. ¿Qué? Beto.
Don Jacumín, por ejemplo.
Claro. Kazansky. Calecita Kazansky.
Doctor Kazansky.
Doctor Kazansky. Me voy a dar dos vueltas con el doctor Kazansky.
Claro, el tipo es médico. O presume de tal.
Por favor.
Imagínese un calecitero médico que va con el guardapolvo.
Qué feo.
Todo, doctor de aquí, doctor de allá.
Sí.
Lo tiene como un emprendimiento.
Claro.
Imagínense.
Incluso lo consultan.
Claro.
Dice, ay, al nene me le duele la cabeza. Le dice el nene. Bueno, mire, dice, mientras ofrece la... esas cosas las atiendo...
en el consultorio.
En el consultorio.
Claro.
Imagínese que usted viniera al consultorio a montar un ganso.
Sí, no, claro. Desde luego, señor. Pero faltan calecitas ahora, vio que no hay más.
Faltan calecitas. Yo hice esa denuncia ante el Consejo Deliberante de no sé dónde.
Y sí.
Antes no había celulares, no había PlayStation. Y los chicos, hasta mi época...
No sabían cómo aburrirse.
Claro.
No. Usábamos la calecita. ¿Y qué mundo mejor teníamos?
Sí. Extraordinario.
Sí. Y era por eso.
Expectativa de vida, 16 años.
Era la cabecita nomás. Mirá qué fácil. Pero bueno, quizás lo más importante de la cabecita sea la música.
Claro que sí.
Así es.
Y por eso siempre es bueno convocarla.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano. Con Mario Giorgi. En instantes. En Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Vamos a convocar entonces a...
Y ya llega a la Vitela Arena de la ciudad de Montevideo, nuestro querido y nunca bien moderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira, el señor Marredibre Gago Dolina y su teclado mágico, y el licenciado pentacadémico Alex Vera.
Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches.
Lo podemos después. Bueno, quizá puede ser. Uy, le piden rezo por vos.
Un himno.
Es un himno.
¿Tenemos percusión por ahí?
Hoy traje a Uruguay, traje una pandereta y la maraca.
Muy bien.
Vino.
Qué producción.
Muy equipado. Así que pidan lo que quieran.
Tiene que ser una maraca muy rock and rollera. Bueno.
A ver.
rezó, rezó.
Antojo que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura, yo que esquivé la pavora de un posible metejo, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deschavar. Casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Fuiste reina en los bordeles donde tallas con valor. Te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrócate sellao, que yo ya me he deschavado y te bato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
maestro.
Aquí al trío le piden Save Me.
Esa es una canción de Queen.
Sí, señor.
Muy difícil de hacer.
Save Me.
Muy difícil de hacer. Pero antes de esa canción, vamos a hacer un pequeño fragmento de otra canción. Pequeño fragmento. A modo de homenaje a un grandísimo artista y amigo de este programa.
Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Si quieres vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y elegir el hombre más hermoso.
Save me, save me, save me.
ganas de cantar algo, maestro?
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirando, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví la más dulce cuarteta. Y en las noches el barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenos sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros del alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mis desengaños. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Qué lindo, maestro, qué lindo. A ver si están para hacer todo un palo los de... A ver.
Sí. Va con percusión. Yo lo voy a ayudar, pero con percusión vocal.
La verdad que me parece bien.
¿Percusión porque... vocal? Sí, percusión vocal.
Muy bien.
No pudo venir el percusionista.
Bueno.
Así que hacemos lo que podemos.
Porque no existe.
No existe, esa es la verdad. Vamos.
Cuando quieran.
1, 2, 3.
al escenario delante de la arena de Montevideo, la dorada trompeta de Gillespie.
Muchas gracias. Maestro, ¿qué le parece hacer Blue Moon?
Y a la orquesta.
¿Blue Moon es de Nueva Orleans o es de Monte Grande? Where is?
En realidad no es blue por azul, sino por tristeza.
Por tristeza.
No es tan triste igual el tema.
Ah, bueno, bueno.
Para arriba.
Cuando quiera.
¿Qué tema de Los Redondos podrían hacer para incluir trompeta y ¡epa! Todo lo que hay acá, todos los instrumentos?
¿Y por qué no?
¿Se quedó con ganas de más?
No. Sí, a mí se me ocurre El Pibe de los Astilleros. No sé.
Momento que tengo bloqueado el tecladito.
Ah, entonces no.
Por algo será.
Ahí va.
¿Vamos?
Ok.
Vamos.
¿Estamos?
¡Otro, tres,
hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándose. ¡Hey! Alquiló una rana rubia, tibia y haragana. De Concordia, el más bello puro será que jamás hizo. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las cuitas aman los payasos y ya hasta
thank you.
ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su
señores, vamos a cantar la última, o quizá la última canción de esta noche. Con ella va un gran agradecimiento a todos ustedes por haber llegado hasta aquí, por haber mantenido estable el número de concurrentes.
Sí.
Que durante nuestras gestiones suele ser mediocre al principio,
sí,
escasísimo por el medio y nulo al final. Aquí han permanecido todos en su lugar, merced a la ímproba labor de nuestros patos Vica,
sí,
nuestra gente, guardaespaldas, digamos,
sí, entonces, sí, señor,
que han impedido la salida de cualquier vieja. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estar una vez más con ustedes y en un foro como este, ¿no? Un foro tan enorme que un foros como esto descorazonan, empequeñecen, ¿no?
Claro, está enorme.
Pero se llena con afecto. Muchas gracias a todos. Vamos, ¿qué es lo que vamos a tocar?
Un homenaje, ¿verdad?
Es un homenaje
a un famoso escritor, periodista, ensayista, poeta de la Argentina. No es Barton, que presenta su libro mañana.
Exactamente.
Es oriundo del Chaco.
Está sugerido el nombre.
Está sugerido en la letra. Está sugerido.
De forma muy sutil.
Así.
Vamos. Vamos, por favor.
Don't you come back no more. Yeah! Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.